Penguin Random House Audio presenta Lloro por la Tierra, de Mildred D. Taylor. Narrado por Jane Santos. A la memoria de mi amado padre, que vivió muchas de las aventuras del joven Stacy y fue, en esencia, el hombre David. 1.
Little Nan, ¿podrías avanzar? Si sigues así, llegaremos tarde por tu culpa.
Mi hermano menor no me hizo el más mínimo caso. Tomando con mayor firmeza su cuaderno envuelto en papel de periódico y su almuerzo, un pan de maíz y salchichas guardados en un pote de aluminio, continuó concentrado en el camino polvoriento. Se fue quedando varios pies detrás de mí y de mis otros hermanos, Stacy, Christopher John, y procuraba que el oxidado polvo de Mississippi que se levantaba no volviera a caer sobre sus zapatos negros lustrados y sobre los puños de su pantalón de pana, por lo que levantaba alto cada pie y lo volvía a colocar suavemente. Siempre meticulosamente arreglado, el pequeño de 6 años nunca permitía que sus pertenencias se estropearan con alguna suciedad o lágrimas o manchas. Hoy no era la excepción.
Sigue así y nos harás llegar tarde a la escuela. Mamá te va a dar una paliza.
Lo amenacé, tirando con exasperación del cuello alto del vestido dominical que mamá me había obligado a usar el primer día de escuela, como si ese evento fuese algo especial. A mí me parecía que ya era una concesión suficiente ir a la escuela en una luminosa y calurosa mañana de octubre, hecha para correr por los senderos frescos del bosque y vadear descalza por la laguna. Usar ropa de domingo ya era pedir demasiado. Christopher John y Stacy tampoco estaban muy entusiasmados con la ropa y la escuela. Solo Little Man, recién comenzando su carrera escolar, halló atractivas las perspectivas de ambas.
«Ustedes mejor se adelantan y se ensucian, si eso quieren»,
contestó sin siquiera levantar la vista de sus estudiados pasos.
«Yo me mantendré limpio». «Apuesto a que mamá te limpiará a ti, si sigues así»,
lo amenacé.
«¡Ah, casi! ¡Déjalo ser!»,
me advirtió Stacy, frunciendo el ceño y pateando con irritación el camino.
«No he dicho nada más que...»
Irritado, Stacy me lanzó una mirada y yo guardé silencio. Su disposición había sido muy amarga este último tiempo y me molestaba. De no haber sabido la causa de ello, podría haber olvidado fácilmente que él era, a los 12, más grande que yo, y que le había prometido a mamá llegar a la escuela luciendo limpia, como una señorita.
«¡Rayos!»,
murmuré finalmente, incapaz de contenerme de hacer más comentarios.
«No es mi culpa que tengas que estar en el curso de mamá este año».
El ceño de Stacy se frunció aún más y apretó los puños dentro de sus bolsillos, pero no dijo nada. Christopher John, caminando entre nosotros, nos miró incómodo, pero no interfirió. Era un niño de 7 años, bajito y rechoncho. No le interesaba mucho meterse en problemas y prefería estar en buenos términos con todos. Sin embargo, siempre era sensible a los demás, así que deslizó el asa del pote con su almuerzo de su mano derecha a su muñeca derecha y el cuaderno manchado de su mano izquierda a su antebrazo izquierdo y hundió sus manos libres en los bolsillos. Para acompañar este gesto, intentó reproducir en su rostro tanto la expresión malhumorada de Stacy como la molestia mía, pero, luego de unos instantes, pareció olvidar que tenía que estar enfadado y comenzó a silbar alegremente. Pocas cosas podían desanimar por mucho tiempo a Christopher John, ni siquiera pensar en la escuela. Tiré nuevamente del cuello de mi vestido y arrastré mis pies en el polvo, permitiendo que este volviese sobre mis calcetines y zapatos como una nieve roja y granulosa. Odiaba el vestido. Y los zapatos. Eran pocas las cosas que podía hacer con un vestido puesto. Y los zapatos no hacían más que encerrar a unos pies amantes de la libertad y acostumbrados a sentir la calidez de la tierra.
«¡Casi! ¡Deja eso!»,
rompió el silencio Stacy, mientras el polvo se arremolinaba en nubes alrededor de mis pies. Levanté la vista, lista para alegar. El silbido de Christopher John se había intensificado, transformándose en un sonido estridente, agudo y nervioso, pero, en lugar de decidir algo, a regañadientes dejé de hacer lo que estaba haciendo y avancé lenta y silenciosamente, envuelta en mi mal humor. Pasado un momento, mis hermanos se quedaron tan pensativos y silenciosos como yo. Ante nosotros el camino estrecho y manchado de sol marcaba el paisaje como una serpiente roja y perezosa, dividiendo la ladera de bosque alto y silencioso de viejos árboles a la izquierda, de la plantación de algodón a la derecha, poblada de gigantescos tallos de color verde y púrpura. Una cerca con alambre de púas bordeaba la plantación, extendiéndose hacia el este por más de un cuarto de milla hasta que se encontraba con la colina verde que indicaba el límite de los 400 acres que pertenecían a mi familia. Un viejo roble en la colina, visible incluso ahora, era la marca divisoria oficial entre la tierra de los Logan y el comienzo de un bosque denso. Más allá de la barrera protectora del bosque, vastos campos de cultivo, trabajados por una multitud de familias de aparceros, cubrían dos tercios de una plantación de 10 millas cuadradas. Esa era la tierra de Harlan Granger. Tiempo atrás, nuestra tierra había formado parte de las tierras de Granger, pero este la había vendido durante la reconstrucción a un yankee para poder pagar sus impuestos. En 1887, cuando la tierra se puso a la venta nuevamente, nuestro abuelo había comprado 200 acres, y en 1918, luego de haber pagado los primeros 200, compró otros 200. Era tierra fértil, una gran parte a un bosque virgen, y la mitad de la propiedad no tenía ninguna deuda en nombre de ella. Pero sí había una hipoteca por los 200 acres comprados en 1918 y, además, había que pagar impuestos por los 400. Por 3 años seguidos no habíamos ganado suficiente dinero de la cosecha de algodón para pagar ambas cosas y además costear la vida. Esa era la razón por la cual papá se tuvo que ir a trabajar en el ferrocarril. En 1930 cayó el precio del algodón. Por lo tanto, en la primavera de 1931, papá salió en busca de trabajo, yendo hasta Memphis por el norte y hasta la región del delta del Mississippi por el sur. Había ido también al oeste, hasta Luisiana. Fue allí donde encontró trabajo construyendo las vías para el ferrocarril. Trabajó el resto del año lejos de nosotros, y no regresó hasta el invierno, cuando la tierra estaba fría y estéril. La primavera siguiente, una vez que terminamos el período de plantación, hizo lo mismo. Ahora era 1933, y papá nuevamente estaba en Luisiana trabajando en las vías. Una vez le pregunté por qué se tenía que ir tan lejos, por qué la tierra era tan importante. Él tomó mi mano y, con ese modo suyo de hablar, pausado y pensativo, me dijo, «Mira afuera, Cassie. Todo esto te pertenece. Nunca has necesitado vivir en el lugar de nadie. Y mientras yo viva y la familia sobreviva, nunca tendrás que hacerlo. Eso es importante». Puede que no lo entiendas ahora, pero un día lo harás. Ya lo comprenderás. Miré con extrañeza a papá, porque sabía que no toda la tierra me pertenecía a mí. Una parte pertenecía a Stacy, otra a Christopher John y otra a Little Man. Sin mencionar la parte que pertenecía a la abuela, a mamá y a tío Hammer, el hermano mayor de papá que vivía en Chicago. Pero en su mente papá nunca había dividido la tierra. Era simplemente la tierra de los Logan. Por ella, él trabajaría el largo y caluroso verano martillando fierro. Mamá sería profesora en la escuela y administradora en la granja. La abuela, a sus 60 años, labraría como una mujer de 20 las plantaciones y mantendría la casa. Y mis hermanos y yo usaríamos ropa raída y desteñida, del color del agua del lavaplatos. Pero siempre los impuestos y la hipoteca quedarían pagados. Papá dijo que un día yo entendería todo eso. Yo lo dudaba. En el lugar donde la pradera terminaba y las largas ramas de los árboles del bosque de los Granger cubrían a ambos costados del camino, un niño alto y demacrado apareció de pronto desde un sendero del bosque y dejó caer su brazo delgado sobre los hombros de Stacy. Era T.J. Avery. Su hermano menor, Claude, emergió un momento después sonriendo sin fuerzas, como si le doliera hacerlo. Ninguno de los dos llevaba zapatos, y su ropa dominical, remendada y rota, colgaba con soltura de sus cuerpos frágiles. La familia Avery eran aparceros en la...
Sample complete. Ready to continue?